Las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, les saludamos ahora desde los micrófonos de COPE Canarias. Gracias por elegirnos, por estar para estar informados en este martes 15 de noviembre de 2016. El Hospital del Sur de Tenerife parece gafado. Lo ha dicho en estos micrófonos el presidente del Cabildo de esta isla, Carlos Alonso. Recordemos que la empresa SACIR ganó el concurso convocado por el gobierno de Canarias con una oferta de 2,5 millones de euros menos de lo que contemplaban las bases. Salió a licitación por 10,5 millones de euros. Lo sorprendente es que a la mesa técnica de contratación no le sorprendiera esta oferta, aceptara esta oferta que tenía todos los visos de una baja temeraria, porque lo que presentó esta empresa está un 24% por debajo de lo estipulado. Ahora SACIR pide un 10% más y se ha encontrado con la negativa lógica de la Consejería de Sanidad. Pero esto podría llevar a la rescisión del contrato y añadan todo el retraso del mundo, porque ya se sabe cómo terminan estas historias en los tres. Y no olvidemos que quien padecerá el retraso son los pacientes del sur de la isla de Tenerife. Esto es lo más lamentable.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo. COPE Canarias.
Estar informado.
Melissa Torres, muy buenos días.
Hola Mayer, buenos
días.
El
director del Servicio Canario de la Salud, Roberto Moreno, ha confirmado que solo ha certificado esta empresa obra por valor de 7.000 euros, a pesar de que las obras comenzaron en junio.
Así es, por ese motivo la Consejería ha decidido iniciar un expediente de resolución por incumplimiento de contrato con SACIR, después de que la constructora haya reclamado un aumento del 10% sobre el presupuesto fijado para la puesta en marcha de los quirófanos, los paritorios y una nueva planta de hospitalización. Los trabajos están paralizados y solo, como decíamos, se ha certificado obra por valor de 7.000 euros. El director del Servicio Canario de Salud, Roberto Moreno, mostraba en COPE su indignación por la falta de respeto de la empresa.
Estamos hablando de una obra que a fecha de hoy debería haber certificaciones de obra por cientos de miles de euros y solo han certificado obra por 7.000 euros. Es decir, prácticamente desde el principio sabían que no iban a ser capaces de seguir. A mí me parece una tremenda falta de respeto a la isla, a la sanidad canaria y desde luego al gobierno, porque este es un proyecto de gobierno. Hay que recordar que fue el gobierno de Canarias, no solo la Consejería de Sanidad, el que autoriza en su momento la realización del gasto, la contratación.
El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, también está molesto. Dice que no es aceptable que la multinacional utilice este tipo de prácticas. Pide a la consejería contundencia, porque los principales afectados, al fin y al cabo, son los usuarios.
Sí, pero lo que no se puede hacer es presentar una oferta con una baja tan importante. Creo que la propuesta económica que hicieron estuvo por debajo de 3 millones, del precio de licitación. Hizo una baja muy, muy importante. Y a los 4 o 5 meses de iniciar la obra, pedir un aumento, ¿no? Eso es no un comportamiento serio por parte de la empresa, ¿no? Que presenta una propuesta por la que se la adjudica, que es muy, 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 muy baja, y después pedir más dinero. Es intentar hacer trampas, ¿no? Casi literalmente, ¿no? Yo creo que eso tiene que ponerse ahí la consejería muy dura.
En los mismos términos se pronunciaba el portavoz de la plataforma Pro Hospital del Sur, Jordi Espluga.
Que es una actuación fea por parte de una contrata tan importante como SACIR, una empresa de calado nacional e internacional, máxime cuando se está jugando con una infraestructura básica para tantos miles de personas. Perjudica gravemente la velocidad con que esta infraestructura tenía que estar puesta a disposición de los ciudadanos. El proceso de adjudicación seguramente no tardará menos de 6 meses, por lo tanto será un grave retroceso en la celeridad de puesta en funcionamiento de esta infraestructura.
Se calcula que el retraso en la obra puede alcanzar los 12 meses como mínimo. La actualidad también pasa por los presupuestos de la comunidad autónoma que llegaban ayer al Parlamento. La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, presentaba el proyecto de cuentas públicas destacando el marcado carácter social de unas partidas que se incrementan por encima del crecimiento de la economía.
7.300 millones de euros son las cuentas más expansivas desde el comienzo de la crisis porque aumenta un 4% y lo hacen por encima de lo que crecerá la economía en el 2017, que según nuestras estimaciones están en un 2,3% del PIB. El presupuesto para 2017, una vez descontado el pago de la deuda, se incrementa en 252 millones de euros respecto a las cuentas de 2016. Este incremento, 185 millones de euros, van destinados a los servicios públicos esenciales.
No comparten los argumentos de la consejera los grupos de la oposición. Nueva Canarias ha rebajado el aumento real del presupuesto a 144 millones de euros, 107 menos de lo anunciado tanto por Rosa Dávila como por el presidente Clavijo. Y la portavoz del PP, Australia Navarro, aseguraba que estos presupuestos son un reparto tramposo que no arregla el pacto entre coalición y PSOE y mucho menos va a solucionar los problemas de los canarios. Además, Navarro acusaba a la consejera de manipular a su conveniencia los datos presentados. Denunciaba que estas cuentas no son las que más crecen de los últimos 5 años, ya que las de 2017 se incrementan, según Rosa Dávila, un 4% y las del presente ejercicio crecieron un 5,3%. Volvemos con Rosa Dávila. Hacía referencia al anuncio de Rajoy de convocar nuevas elecciones si no se aprueban los presupuestos estatales. Considera la consejera que se trata de una medida de presión para cumplir con los compromisos que se han adquirido con Bruselas.
Entiendo que es una medida de presión para poder sacar adelante los objetivos y cumplir con los objetivos y compromisos que se han adquirido con la Unión Europea. Pero indudablemente a Canarias y al conjunto de las comunidades autónomas nos interesa que haya un presupuesto 2017 del Estado. En primer lugar, por el impacto que tiene de los recursos que provienen para el sistema de financiación, que tienen que financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales, y que en este momento tenemos el dato de presupuesto prorrogado.
Mientras, en clave ya más política, coalición continúa negociando con sus concejales en Puerto de la Cruz y en Arico, en Tenerife, para cumplir los compromisos con el Partido Socialista, de momento sin éxito. Los ediles se mantienen firmes en su negativa a pactar con el PSOE en la ciudad turística o acatar el mandato de la dirección en el caso de Arico. La alcaldesa de este municipio, Elena Fumero, reiteraba que la última palabra la va a tener su comité local. Aseguraba que no teme un expediente de expulsión, ya que está percibida desde el inicio del mandato.
Y una vez que el comité local de Coalición Canaria me convoca que a la asamblea, pues que supongo yo que será pues en breve, pues yo, lo que sea la decisión pues de los integrantes del Comité Local de Coalición Canaria, es lo que haré, pero porque es lo que he hecho en todo momento, cuando Coalición Canaria dijo que gobierna la mayoría y no se pacta, no pactamos, y en este momento si me dice hay que dimitir, dimitiré. En junio ya se me abrió el expediente y se me sancionó durante un año sin poder pues optar a cargo interno en Coalición Canaria, y si se me vuelve a abrir el expediente, pues lógicamente volveré a argumentar pues la situación que se ha dado en el municipio de Arico.
En el Puerto de la Cruz, el comité local también va a decidir si apoya la decisión de la dirección nacionalista. En este caso, se va a reunir el día 24. Y el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, cree que su formación debe tener cuanto antes nuevos dirigentes a nivel nacional. Es partidario de que se celebre un congreso y se elija un nuevo secretario general. Insiste en que desde un primer momento señaló que los socialistas necesitan una dirección. Además, en el caso de Canarias, subraya que hay una situación especial porque José Miguel Pérez, el responsable del partido, solicitó a Madrid poder adelantar el congreso en las islas. Insiste, en este caso también, en que es necesario un fortalecimiento orgánico.
Pero en el caso concreto de Canarias, hay una situación especial, porque el propio José Miguel solicitó a Madrid, siendo Pedro Sánchez secretario general, así lo anunció, el poder adelantar el congreso de Canarias, y yo creo que necesitamos cuanto antes tener el fortalecimiento orgánico. No es muy lógico que, además, incoherente y contrario a la historia del Partido Socialista, que avancemos en gestoras donde tenemos que tener una cohesión y una normalidad orgánica.
También les contamos que la compañía Vinter ha iniciado sus vuelos entre las islas de Cabo Verde tras obtener el certificado de operador por parte de las autoridades de este país africano. La aerolínea ha empezado conectando las islas de Santiago, Sal y San Vicente. Su objetivo es ampliar las conexiones a medida que se consoliden las rutas. Estos vuelos han sido inaugurados precisamente por el presidente Clavijo, que se encuentra en Cabo Verde presidiendo en Praia la cuarta cumbre anual Canarias-Cabo Verde. Se quiere quiere por profundizar en la cooperación que mantienen ambos territorios. Y más cosas, cada español gastará este año una media de 63 euros en comprar décimos para el sorteo de la lotería de Navidad el día 22 de diciembre. En el caso de Canarias, 41,23 euros. Somos de las comunidades que menos invertimos en la lotería del gordo. Y también destacamos, Mayer, que esperamos que nos acompañen esta semana con la linterna, con Juan Pablo Colmenarejo, que se desplaza a Canarias para realizar su programación, su programa desde las islas. El miércoles podremos disfrutar con la radio en directo con Juan Pablo Colmenarejo y todo su equipo desde las casas consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria, y el jueves nos trasladamos hasta Tenerife, en este caso hasta el Hotel Iberostar Mensei de la capital tinerfeña. Ya lo saben, miércoles y jueves la linterna en directo desde Canarias para todo el país, desde las 6 de la tarde, y están ustedes invitados. Vamos ya con el pronóstico del tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos esta mañana a Carol Curado.
Riu Hotels te ofrece el tiempo.
Buenos días. Este martes se mantendrán intervalos de nubes en las Canarias. Serán sobre todo nubes altas y es posible que aún tengamos alguna lluvia débil en las islas occidentales, especialmente en el este de La Palma y el noroeste de Tenerife. Aquí podrían ser algo más intensas y se podrían mantener hasta la tarde. Las temperaturas hoy subirán ligeramente. Esperamos máximas de 20 grados en Valverde, 26 en San Sebastián de la Gomera y 24-25 en el resto de capitales. Soplarán los alisios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Hablamos también de deporte hoy con una fecha importante para un jugador de la selección española, para Silva, que cumple 10 años en el máximo representativo nacional. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Melissa. Efectivamente, se cumple una década, 10 años del debut de David Silva, un 15 de noviembre de 2006 ante Rumanía en el Ramón de Carranza, donde España logró la victoria por 1-0. Si finalmente se recupera de unas molestias en el pie, será titular hoy en Wembley ante Inglaterra, partido además que contará el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE a partir de las 7:30 de la tarde. En una semana donde vuelve el fútbol de primera, Las Palmas visita al Betis en un partido con varios alicientes. Primero, por ver si Las Palmas logran los 1000 puntos en primera después de 33 temporadas en la máxima categoría. Y segundo, porque en el Betis debuta Víctor Sánchez del Amo como entrenador, un técnico que en su presentación no quiso dar pistas de cómo jugar ante la Unión Deportiva.
¿Cómo vamos a jugar? Pues vamos, resérvame la sorpresa para que se lo podamos demostrar al equipo, a la afición, pues en estos días.
Además, el Club Deportivo Tenerife tiene entrenamiento hoy a partir de las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva Javier Pérez para empezar a preparar el partido ante Lucán Murcia en el Heliodoro Rodríguez López para intentar alejarse de la parte baja de la tabla. Y es que, aunque está a un punto del descenso, el director general del Tenerife, Víctor Pérez Borrego, espera ir hacia arriba a medida que pasen las jornadas.
Hay que ser realistas. Esperábamos una posición más arriba en la clasificación. No ha sido posible y el reto lo tenemos en encontrar la solución, porque estamos convencidos de que hay calidad en la plantilla para poder estar más arriba, incluso poder aspirar a la primera división en la recta final del campeonato.
En cuanto al mensajero, ya prepara el partido en casa del próximo fin de semana ante el Sanse, y en baloncesto los dos equipos canarios tienen compromisos europeos esta semana. La segunda competición en la Eurocup, el Gran Canaria juega en Zagreb ante el Cede Vita mañana a las 7 de la tarde, mientras el Iberostar Tenerife juega también mañana a las 7:30 en Bélgica contra el Ostende.
Vamos al kiosco, vamos a conocer qué cuentan las portadas de los periódicos en esta mañana de martes. Vamos al kiosco con Antonio Herrero y con Santiago Morollón.
Buenos días, hoy en el diario de avisos titulan: El Sur se une contra los atascos y en defensa de sus carreteras. Los alcaldes y empresarios de la comarca celebran una cumbre y reclaman soluciones de movilidad. El túnel de Erjos, el enlace de Oroteanda y el tercer carril de la Tenerife 1, las demandas históricas. También leemos que el gobierno penaliza a los ralejos por ser culpables de no subir los impuestos, y una roca gigante aplasta un vehículo en Las Cañadas sin causar heridos.
Canarias 7 nos dice que los jueces exigen mano dura contra el descrédito. Critican la falta de respuesta de las instituciones en el Alba Gate. El fiscal Vicente Garrido dice que no ha visto nada igual en 30 años. En su portada también nos cuenta que los candidatos a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el rectorado, llaman a la participación y cierre definitivo del tramo del andén verde de la carretera de la Aldea.
En el periódico El Día leemos: el Hospital del Sur, otro año más de demora. La paralización de las obras por parte de la empresa adjudicataria recibe la crítica de alcaldes y empresarios del sur de la isla. Respaldo unánime a la Consejería de Sanidad para que no acepte el aumento de presupuesto que solicita SACIR. También leemos que La Palma, la isla que más recibe inversión en las cuentas del 2017, y la selección del profesorado clave para mejorar las universidades.
La provincia nos cuenta: Canarias aumenta las plantillas de educación, sanidad y justicia. El presupuesto de la comunidad registra el mayor crecimiento de los últimos 5 años. También señala protesta de los jueces por la pasividad del Consejo General del Poder Judicial en el lío de las grabaciones, y la foto de portada para la superluna que emerge entre las nubes.
En La Opinión de Tenerife leemos un nuevo episodio del caso de las Teresitas. Caja Canarias prestó más de 12 millones de euros a Ignacio González cuando era consejero. La mayoría de créditos concedidos no se comunicaron siquiera al gobierno de Canarias. También leemos que Sanidad devuelve 49 camas para el Hospital del Sur al detectar deficiencias, y Coalición Canaria en el puerto de la Cruz decidirá el día 24 si apoya la moción de censura al Partido Popular.
7:15.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Espejito, espejito, ¿hay alguna cuenta corriente mejor que la mía?
Pues va a ser que sí. La cuenta 360 Cajamar. Cero comisiones, hasta un 3% por tus ahorros y tarjeta de crédito sin gastos. ¿No es genial? Cuenta 360 Cajamar. Cumple todos tus deseos. Cajamar, siempre a tu lado.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Lo mejor de Canarias con mirada científica estará del 7 al 20 de noviembre en las Semanas de la Ciencia y la Innovación para todos los públicos y en todas las islas. Consulta las más de 140 actividades previstas, lugares y horarios en la web cienciacanaria.es/semanas. Es una iniciativa de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Yo siempre he sido del sí. Recuerdo que de niña no soportaba la gente que me decía no a todo.
Esto no es así.
Esto no te conviene.
Esto es imposible.
Quiero llegar a mayor sabiendo que el futuro está en mis manos.
Que no voy a depender del que pone obstáculos a las oportunidades que tenemos para que nuestra tierra sea un lugar mejor para todos.
Un sí a la modernización del sector primario.
Un sí a la protección de nuestro paisaje.
Un sí a cuidar la herencia de las próximas generaciones.
¿Qué parte del sí no entiendes?
Consulta el proyecto de ley del suelo en gobiernodecanarias.org.
Un capricho puede durar más que una pasión. Ven a la ópera Carmen y siente el amor intenso de su protagonista. Sumérgete en la ópera, 22 al 26 de noviembre. Tus entradas desde 20 euros en auditoriotenerife.com. Colabora COPE Más Canarias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Bueno, recuerden que esta semana tendremos a Juan Pablo Colmenarejo con la linterna el mañana miércoles 16 de noviembre en las casas consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria, emitiendo la programación, y el jueves 17 de noviembre en el Iberostar Gran Hotel Mensei en la isla de Tenerife. Mañana miércoles en las casas consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 6 de la tarde, y el jueves 17 de noviembre en el Iberostar Gran Hotel Mensei en la isla de Tenerife. Desde luego es un gustazo tener a Juan Pablo Colmenarejo aquí emitiendo la programación para toda España desde el archipiélago. Bueno, vamos a comenzar con Melisa Rodríguez, es la diputada de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, que ayer pasó por el Parlamento de Canarias para dar a conocer su propuesta de reforma del sistema electoral. Melisa Rodríguez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la verdad que la propuesta rompe la triple paridad. Ya sabemos que la triple paridad pues ha sido defendida en los últimos años, pero yo le pregunto a Melisa Rodríguez, ¿hay forma de compensar la situación actual sin romper la triple paridad?
Bueno, nuestro punto de vista sí. Nosotros de hecho hemos presentado una propuesta que por supuesto estamos dispuestos a debatir, a negociar y a cambiar. en los puntos que sea necesario con el fin de llegar a un acuerdo común, pero nuestra propuesta, nosotros hemos identificado que sí es necesario e imprescindible que haya un criterio territorial, porque somos 7 islas y porque todas tienen que estar representadas, pero incluir también ese criterio poblacional que puede hacer que haya una compensación de votos sí, pero que sea mucho menor a la que existe hoy en día, que es de un 17,1.
Pero lo que quiero decir yo, Melissa Rodríguez, es que si buscamos esta fórmula, o esta fórmula que ustedes han propuesto, y sobre todo pensando en compensar la población que tiene las islas, porque ahora mismo con el sistema electoral que tenemos, pues los representantes de determinadas islas que tienen más población están descompensados. Si fuéramos a compensar la población, habría que olvidarse de esa triple paridad que viene a ser pues un equilibrio entre islas capitalinas, entre islas capitalinas y las islas no capitalinas, entre las dos provincias. ¿De eso tendríamos que olvidarnos?
Bueno, yo creo que tendríamos que ser valientes y afrontar otro tipo de reforma de la ley electoral. Nosotros proponemos o hemos propuesto que las islas se agrupen en tres grupos: las islas grandes, las islas medianas y las islas pequeñas. En base a ese criterio, repartir 32 escaños por criterio de territorio. Uh-huh. Entre las grandes, las medianas y las pequeñas. Y luego, los 28 restantes que se adjudiquen en función de criterios de población. De esta manera, la compensación del voto es más equitativa y no llega a la situación en la que estamos hoy. Pero claro, sí que es cierto que rompe con la triple paridad, pero es que nosotros creemos que la triple paridad no representa a un sistema electoral, como no debería representar a los canarios.
Por si alguien se pierde con lo de la triple paridad, la propuesta de Ciudadanos viene a decir que la isla de Tenerife tendría 20 escaños, ahora tiene 15.
Para un modelo de 60, exacto.
Uh-huh. Sí. La isla de Gran Canaria tendría 19, uno menos que Tenerife. Ahora mismo tiene 15 también, como la isla de Tenerife. 6 tendría Lanzarote, recordemos que ahora tiene 8. 6 Fuerteventura, ahora tiene 7. Atención a la isla de La Palma, que es la isla de Melissa Rodríguez, que pasaría de tener 8, que tiene actualmente, a tener 5, bajarían 3. La isla de La Gomera pasaría de 4 a 2. Y el Hierro pasaría de 3 a tener 2 diputados.
Sí, esa es nuestra propuesta, la hemos analizado y estudiado con distintos especialistas de sistemas electorales, pero como dijimos ayer en la comisión, estamos dispuestos a hablar, lo que ayer echamos en falta, porque parece que nadie había presentado sus propuestas, porque yo eché de menos las propuestas del resto de partidos políticos. Nosotros fuimos con los deberes hechos, llegamos, presentamos nuestra propuesta, porque una comisión es para eso, para presentar las propuestas y debatirlas y ver a dónde se llegan. Nueva Canarias nos hizo una pregunta, que si estábamos dispuestos a renunciar a nuestra propuesta pues de llegar a un acuerdo común, y nosotros dijimos que por supuesto que sí, nosotros estamos allí para sentarnos a negociar, pero si la gente no lleva los deberes hechos, si los partidos no llevan sus propuestas, difícilmente llegaremos a un acuerdo común, porque no hay nada que poner en común, porque no hay ninguna propuesta.
Claro. Bueno, lo que sí es cierto es que hasta José Miguel Ruano le felicitó por llevar una propuesta concreta.
Bueno, sí, es que parece que ha habido una ausencia absoluta de propuestas en lo que lleva la comisión caminando, lo cual deja mucho que desear, y a mí la verdad es que me sorprendió, porque yo me esperaba una comparecencia en la cual todos los partidos expusiesen cuáles son sus modelos para ver si se podía llegar a un acuerdo o no. Simplemente algunos dijeron que no estaban de acuerdo con el sistema que existe hoy en día y poco más. Uh-huh. Así que nosotros, por lo menos, que los ciudadanos no pueden decir que no hemos ido con los deberes hechos. Nosotros hemos llevado una propuesta sobre la mesa que seguramente es muy mejorable, que seguramente se podrá cambiar para llegar a un acuerdo, pero si uno no empieza trabajando, ¿cómo va a llegar a buen término después?
Claro. Bueno, no olvidemos, no perdamos de vista que su formación, la formación de Ciudadanos, fue la formación más perjudicada en las últimas elecciones, donde les votaron más de 50.000 personas y no obtuvieron ningún escaño, mientras la Agrupación Socialista de Gomera, con apenas 5.000 votos, obtuvo 3.
Sí, pero no hay que utilizar la ley electoral como queja. Nosotros ya sabíamos las reglas con las que jugábamos antes. Lo que hoy podemos defender, el cambio de la ley electoral, porque ya en el programa electoral de autonómicas incluíamos que había que cambiarla. No estamos cambiando el discurso. Sí que es cierto que en esta ocasión fuimos los más afectados, pero en otras ocasiones han sido los más afectados otros partidos. Yo, por ejemplo, ahí sí que me hago eco de las declaraciones del señor Ruano, que dijo que nosotros queríamos cambiar la ley electoral para que nos beneficie a nosotros. Y yo lo que le respondí, si lo siguieron en directo, fue que quien no quiere cambiar la ley electoral son ellos, porque es la única manera de que sigan ganando las elecciones con número de escaños.
No.
Esto no se trata de cambiar una ley electoral para un partido, esto se trata de una ley electoral para todos los canarios. Por eso el consenso y la unanimidad tiene que primar en un tipo de comisión como esta, se tiene que venir con los deberes hechos y se tiene que empezar a hablar sobre modelos para ver a qué acuerdo se llega.
Uh-huh. ¿Usted cree que antes del final de esta legislatura se cambiará el sistema electoral?
Pues para nosotros las tres premisas que firmamos y que expuse ayer también y que compartimos con todos los firmantes del Pacto por la Democracia son que se bajen las barreras electorales, que se aumente la proporcionalidad entre islas y que sea antes de 2019 para llegar al siguiente proceso electoral con un nuevo sistema electoral. Además, yo puedo añadir que nosotros consideramos que la ley electoral de Canarias tiene que ser una ley y no tiene que ser una disposición transitoria escondida en medio de un estatuto de autonomía. Así que esperamos que sí y que no sea simplemente una pantomima de comisión, que se lo tomen en serio, que sean valientes. Nosotros estamos dispuestos a ir todas las veces que nos inviten, que ojalá que sean muchas, porque estamos aquí para colaborar, pero que sea antes de 2019.
Claro. Una pregunta también para Melisa Rodríguez, ya que forma parte del equipo negociador de los presupuestos. Al final, ¿el Partido Socialista se animará a apoyar estos presupuestos o tendrá el Partido Popular que buscar el apoyo del PNV, de Coalición Canaria y volver otra vez a lo del diputado 176 Pedro Quevedo?
Pues eso es como un rumrum misterioso que todos tenemos en la cabeza. Yo realmente no entiendo cómo el Partido Socialista dice que no a los presupuestos sin ni siquiera sentarse a verlo. Si lo que quiere es conseguir cambios, si lo que quiere es conseguir una buena financiación autonómica, si lo que quiere es conseguir que haya mejoras sustanciales en comparación con las políticas que hace el Partido Popular, pues para eso hay que sentarse a negociar. No le van a venir solitas sin que se siente uno a pedir. Y oye, si después no se llega a un acuerdo, que diga que no, pero el no sistemático, la verdad es que me parece ya un poco surrealista. Desconozco lo que va a suceder. Nosotros tenemos nuestro equipo negociador preparado desde la semana pasada. El señor Mariano Rajoy, en la conversación que tuvo hace 10 días con el presidente de mi partido, con Albert Rivera, dijo, publico enseguida los equipos de negociación y nos ponemos a trabajar. Llevamos 10 días esperando. Ayer nos despertamos con una portada que decía que si no hay presupuestos hay elecciones. Pero la realidad es que el señor Mariano Rajoy todavía no ha presentado su equipo de negociación, con lo cual no hay negociación todavía, porque el Partido Popular no nos ha dicho quién es su equipo.
Claro. Pues según Anoramas ya está negociando con Soraya Sáenz de Santa María partidas importantes para el archipiélago.
Pues será que ella lo está haciendo aparte. Nosotros hemos publicado ayer nuestro equipo de negociación a la espera de que el Partido Popular lo negocie.
¿Quién tiene más peso a la hora de conseguir partidas importantes para el archipiélago? ¿Anoramas con lo que ella representa, que es solo una diputada, o ustedes con todos los diputados que tienen?
Esto no es cuestión de peso, esto es cuestión de negociar. Entre las dos seguramente que podremos llegar a un acuerdo, ella por un lado y yo por el otro, y conseguir cosas buenas para Canarias y para toda España. Yo creo que no se trata de ver quién pesa más o quién es más alto que el otro, se trata de que Canarias salga adelante. Por eso ayer también hacía una reflexión, y es que yo creo que si yo fuese presidenta del gobierno de Canarias me sentaría con todos los diputados nacionales, expondría cuál es la situación real de Canarias para ver si a nivel nacional se puede trabajar en equipo y cambiar cosas. Lamentablemente se piensa en partidos políticos y no en lo que necesita Canarias. Así que yo espero que las negociaciones que tenga en este momento la señora Brama y que tendremos nosotros no se trate de una competición, sino que se trate de conseguir lo mejor posible.
No, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero claro, numéricamente, pues no es lo mismo que 32 diputados ciudadanos pidan algo para Canarias que lo pida una diputada sola, entiendo, ¿no?
Yo lo que tengo claro y lo hemos demostrado es que nosotros en los temas de Canarias siempre hemos estado ahí preparados para negociar y para conseguir lo mejor para las islas. Puedo decir que dentro de mi partido, aunque es de ámbito nacional, tengo bastante libertad para trabajar sobre todo lo que tiene que ver con Canarias y eso se nota. Así que trabajaré por las islas y si tiene que ser con la señora Oramas, con la señora Oramas, porque yo realmente lo que quiero es que Canarias salga adelante y no entrar en una competición continua que al final lo que hace es restar.
Muy bien, Melisa Rodríguez, seguiremos en contacto y además seguiremos de cerca esas negociaciones de los presupuestos y cómo nos pueden afectar a todos los canarios. Un saludo, Melisa, muchas gracias por atendernos.
Un gran saludo y que tengan todos un muy buen día.
GMCAS de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
A mí me parece alucinante que Ana Zurita, que es diputada y que sabe que hasta que no se resolvió el tema del techo de gasto de las comunidades autónomas y ayuntamientos, las comunidades ni los ayuntamientos podían tramitar los presupuestos, que esté criticando al gobierno. Déjame terminar, Ana.
Pero es que el techo de gasto todavía no está. Se ponga y diga que parece que soy diputada y que no.
El techo de gasto del Estado no está, pero.
No digas así, el techo de gasto todavía no está.
Me deja.
Si no está definido todavía,
Ana,
igual.
El gasto del Estado autonómico.
En noviembre, como que se puede presentar hoy. O sea, que
a ver,
cosas como
altérate y todo y después hablo yo.
Ana,
¿ya acabaste, Ana?
Dejamos que termine Norama.
Sí, la dejo que termine, pero que no esté diciendo lo que no es, porque el techo de gasto todavía no está. Igual se podían haber presentado antes del 1 de noviembre, que se podían haber presentado pasado mañana.
¿Ya acabaste, Ana?
Sí, ya acabé.
Pues ahora me dejas hablar.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Recordarán que ayer abordábamos esa información que adelantaba el periódico El Día y que tiene que ver con ese profesional, se ha llamado así eufemísticamente, profesional de los desalojos express de los ocupas. Vamos a abordar este asunto desde el punto de vista de aquel que se encuentra con la situación de una vivienda en la que le entra un ocupa y no hay forma de deshacerse de esa ocupación. Lo hablamos con Carlos Gómez Sirven, abogado especialista en bancos, pero que también lleva y atienda a materia. Carlos Gómez Sirven, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
O sea, cuando una persona tiene una vivienda, un piso, una casa, y le entra un ocupa, ¿tiene posibilidades de echarlo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto te cuesta esto en los tribunales?
Bueno, vamos a ver, la verdad es que la noticia de ayer a mí no me sorprende lo más mínimo, ¿no? Esta noticia yo creo que hay que encajarla en el marco de que la justicia no funciona como debería. Y en determinados partidos judiciales, creo que la noticia de ayer se refería sobre todo a la zona sur de la isla, pues menos, ¿no? Donde habla la noticia de y donde actúa esta persona que entrevistan, en la zona sur la justicia no funciona. Y cuando la justicia no funciona, o funciona fatal, o funciona muy lento, cuando la justicia no funciona, pues volvemos a las situaciones parecidas a las del oeste americano, ¿no? Se resuelven las situaciones pues distintas o fuera de lo que es el marco de la justicia. Evidentemente, la justicia tiene medios e instrumentos para arreglar estas situaciones, ¿no? Cuando una persona ve que su vivienda ha sido ocupada, pues existen procedimientos judiciales como la usurpación penal por la vía penal, por la ocupación ilegal de un inmueble, existen los desahucios en precario, existen determinados procedimientos. Lo que ocurre es que estos procedimientos en determinados partidos judiciales son interminables.
Cuando le llega a Carlos Gómez Sirven alguien que está en esta situación, que tiene una vivienda, un piso, una casa que ha sido ocupada por alguien, Carlos Gómez Sirven, ¿qué le dice al cliente?
Pues ya empezamos con un problema muy gordo, que lo primero que te pregunta es que cuánto va a tardar en resolverse su pleito, ¿no?
Y a eso no se le puede dar una respuesta, ¿no?
Y eso es imposible de saber, ¿no? Y la verdad es que en muchas situaciones tardamos años en resolver un desahucio, en resolver un precario o en resolver una usurpación de una vivienda por ocupa, ¿no? Se tardan años.
Ayer nos enviaba un oyente un mensaje y nos decía, pues si yo que tengo unos pisitos y soy pensionista y con eso pues complemento la pensión, me pasa eso, pues me muero, ¿no? Porque necesito ese dinero, decía el oyente, ¿no? Claro, si un pensionista va al despacho de cualquier abogado y el abogado le pregunta, oiga, ¿y cuándo podré recuperar yo esta vivienda? Y como dice Carlos Gómez Sirven, no se le puede responder porque esto puede ser cuestión de años. Es para desesperarse, ¿no?
Sí, es que yo creo que además no estamos hablando de costos, ¿no? Porque yo estoy seguro que un desahucio, un precario y todos estos procedimientos son un procedimiento excesivamente caro. Yo creo que incluso por las cuantías que veía que manejaba en la entrevista, ir por la vía judicial es más barato, económicamente es más barato. Lo que pasa es que es menos efectiva, ¿no? Es que hay que decirlo, que es menos efectivo. Mientras no se incrementen los medios, los juzgados funcionen de otra manera y los medios que tengan para resolver estos incidentes pues sean otros, la verdad es que nos vemos abocados cada vez más a que se vaya por fuera de la ley, ¿no?
Claro, ¿a qué se expone? Y no pensemos en que alguien contrate este perfil del profesional famoso de desalojos express de Ocupa, sino pensemos, por ejemplo, un propietario, ¿no?, que tiene esa situación y que ve que los Ocupas no hay forma de echarlos de allí. ¿A qué se expone un propietario si coge en el momento en que no están los Ocupas y cambia el cilindro de la puerta?
Bueno, pues se expone a que si lo hace por la fuerza, pues se puede poner una denuncia por coacciones y tener que volver a reintegrar en la posesión a las personas que están ocupándolas e iniciar un procedimiento ahí que conlleve a atascar su vivienda y su casa durante mucho tiempo, ¿no? Se expone a eso, a volver a perder la posesión de su vivienda y que esté eso empantanado en el juzgado durante muchos meses.
Claro. Pues entonces, Carlos, como conclusión, queda claro que mucha gente recurre a este tipo de ilegalidad de contratar a un profesional para que haga este trabajo sucio porque ve que, digamos, que la justicia no le da una respuesta.
Exacto, pero además eso lo estamos viendo ver y venir en el trabajo normal, ¿no? Es frecuente que en determinadas zonas de la isla, cuando el cliente se te sienta y le dices el tiempo que va a tardar, pues se dé la vuelta y te diga que ya lo arreglará de otra manera, ¿no? Y esa otra manera es esta de la que estamos hablando.
Bueno. Pues Carlos Gómez Sirven, abogado del despacho Sirven y Granados Abogados, gracias por atender a nuestras preguntas. Un saludo.
A ustedes, un abrazo.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha declarado la nulidad del acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio de Canarias, de la COTMAC, por la que se aprobó el Plan Especial del Paisaje Protegido de la Jeria. Vamos a hablarlo con Jesús Machín, que es alcalde de Tinajo. Jesús Machín, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué le parece esta decisión de los tribunales?
Mire, esa decisión de los tribunales, quiero dar una explicación para que no sea mal interpretada mi palabra. Esa decisión me parece correcta.
Explíquenos.
Le explico el por qué me parece correcta, porque el Ayuntamiento de Tinajo también tiene recurrido el Plan Especial de la Jeria, y no solo el Plan Especial, sino también tenemos recurrido la delimitación del Parque Natural, también la tenemos recurrida, porque creemos que en su día no fue informado los ciudadanos cuando delimitaron eso, y el Plan Especial es porque hace como 5 o 6 años los alcaldes, en Lanzarote hay 5 municipios que son afectados por el Plan Especial de la Jeria, que es Ayuntamiento
que de Yaiza. Que tienen un trocito de la Jeria, digamos.
Sí. Ayuntamiento de Yaiza, que es más que tiene. Ayuntamiento de Yaiza, Ayuntamiento de Tías, Ayuntamiento de San Bartolomé, Ayuntamiento de Teguise y Ayuntamiento de Tinajo. Mantuvimos una reunión con el señor consejero Domingo Carriel en aquel momento y los técnicos de la consejería y el presidente del Cabildo en aquel momento, Pedro Sáenz también, que es el actual que hay ahora, y bueno, llegamos a un acuerdo de corregir ciertas cosas, pues me parece muy injusto, y se tomó el acuerdo allí que se iban a corregir esas cosas en las que estaríamos de acuerdo. Pero en esa reunión se quedó todo muy bien, pero en la aprobación pasaron de todos esos acuerdos, o sea, se olvidaron de todos esos acuerdos que habíamos hecho anteriormente.
¿Pero quién se olvidó? ¿La COTMAC se olvidó?
La propia consejería de los acuerdos que habían, sí señor. El compromiso que había con Lanzarote, con nosotros. Porque, mire, le voy a poner un ejemplo.
¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la verdad que llama la atención, si llega un acuerdo y después no se respeta ese acuerdo, ¿qué pudo haber de por medio?
Bueno, porque a lo mejor la parte técnica, no lo sé, seguramente no estarían conformes o no lo verían bien. Pero le voy a poner un ejemplo. Usted imagínese una casa en el municipio de Tinajo en el Plan Especial de la Jeria, que tiene 200, 250 años. Si esa casa se pasa de 200 metros y tiene una habitación en alto, con que tenga una tensión en alto, esa casa ya queda alegal y es una casa histórica. Y aquel que ha hecho una casa alegalmente, y cumple los metros, esa sí que ha legalizada. ¿Le parece usted correcto esa puntuación? Eso lo puntualizo, eso la da más.
No, tal y como lo está explicando, eso no hay quien lo entienda.
Esa es la verdad. Y como eso, el municipio de Tinajo.
¿Y eso pues, y a eso le dio el visto bueno a la COTMAC?
Sí. Sí.
¿Y cómo entendemos esto, Jesús?
Porque parece que hay una norma que si la casa tiene más de 200 metros, no sé qué historia, no recuerdo bien exactamente, y si tiene una habitación en alto, esa casa quedaba pues fuera de ordenación. y aquel que ha hecho una casa y que cumple los metros y que estaba legalmente, pues aquel, y después de dar licencia, pues se puede legalizar. Yo es que tengo varios casos en el municipio de Tinajo, y yo le digo usted una cosa, mire, por encima de las ideologías políticas, por encima del propio, de las decisiones de la CUMAC, están mis vecinos. Y yo he sido el único municipio, porque esto es un vecino de Tinajo, el que ha denunciado esto, don Agustín Márquez,
sí.
Casualmente es el, casualmente, afortunadamente, es el padre de mi abogada jurista. Lo que pasa es que lo nuestro no ha salido como ayuntamiento porque un afectado recurrió a los juzgados, como que en los juzgados no se le había dado audiencia en ese momento a ese vecino, y por eso se ha retrasado lo de Tinajo, que saldrá muy prontito ya lo de Tinajo. Y como le dije antes, no solo la delimitación, no solo el plan especial, sino la delimitación del parque. Es que yo lo que no puedo entender es cómo se deja estas cosas así, estas situaciones. Es un agravio comparativo tan grande.
Fíjese que más allá de la situación que nos está describiendo, esto tiene una importancia estos días potente, porque estamos en pleno debate de la ley del suelo, de si COTMAC sí, COTMAC no, y claro, uno se encuentra con que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula la decisión de la COTMAC, y uno se plantea, si esto pasa con la COTMAC, ¿qué no pasará con los ayuntamientos cuando sean ellos los protagonistas de sus planes de ordenación? No,
pero vamos a ver las cosas, a veces lo que hay que emplear es la lógica y el uso de la razón, ¿no? Vamos a ver, lo que yo le he explicado a usted, que es verídico, sí. O sea, usted tiene una casa, sus padres, sus abuelos hicieron una casa en la finca, en la Jeria, porque llamamos la Jeria, porque la delimitación está extralimitada y no tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno, vamos a olvidarnos eso ahora. Una casa, como le he dicho yo, ha construido hace 200, 300 años, esa casa de una familia grande, tenía más de 200 metros, tenía una habitación en alto y ya queda legalmente. Y aquel que ha hecho una casa...
ilegal.
Y hablamos ya legalmente, yo digo que esta casa que ha pasado 200 metros en alto queda fuera de ordenación, y el que ha hecho una casa legalmente,
¿sí?,
y la puede legalizar, pues esa casa sí queda legalizada, y los demás no. Y por esto es un pequeño ejemplo que le pongo, ¿no?
Pero como estamos ahora mismo en este debate potente de COTMAC sí, COTMAC no, a mí me sorprende mucho, Jesús, que se haya llegado a un acuerdo para que, un acuerdo político, ¿no?, para que la consejería pues defendiera las premisas que ustedes pusieron sobre la mesa, se les diera el visto bueno, sí. Y después los técnicos de la COTMAC dijera, pues no, pues esto no lo hacemos así.
Mire, tengo hasta los nombres grabados de todos los técnicos de la COTMAC, el cual no voy a dar por respeto, por supuesto, ¿no? No voy a dar, pero tengo hasta todos los técnicos de la COTMAC.
¿Los conoce? ¿Los conoce con nombre y apellido?
Sí, por supuesto, los que estaban en esa reunión sí los conozco, además tengo relación con ellos también, por el ayuntamiento, por lo que sea, ¿no? Y eso se acordó en una reunión, que yo sé que los técnicos no estaban muy de acuerdo en lo que estaban, o algunos ya no estaban muy de acuerdo en lo que estaban planteando allí, y en ese momento el consejero Domingo Ferriel, y recuerdo también que el alcalde de San Bartolomé en aquel momento era Marcial Martín, que sí, era también parlamentario, de la Comisión de San Bartolomé, y eso se acordó ahí.
Pero vamos, si ahora el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado este plan especial... es porque los técnicos no lo hicieron bien, ¿no?
Hombre, porque en algo se ha cometido errores, está clarísimo. Hombre, ahora seguramente el gobierno de la CUMAT irá al Supremo, me imagino.
Sí,
¿no?
sí, pueden bueno, recurrir.
Pero ya hay un primer paso dado. Lo que ya les digo una cosa, no es que me alegro pues, de echar el plan especial abajo, lo que yo me alegro es de resolver los problemas a mis vecinos, que otros ayuntamientos miren para el otro lado y bueno, vamos a callarnos, que se perjudica unos cuantos. No, yo lo tengo clarísimo. Ahí me pone el pueblo para defender los intereses generales de los vecinos.
Bueno, pues ahora es plan, encargado por el Cabildo, pagando 111.000 euros, redactando otro plan.
Y bueno, y ahora espero que... pero no solo redactar el plan, ahora se tendrá que redactar el plan adaptado a la sentencia. Tendrá que redactarse un plan adaptado a las peticiones que pedimos nosotros, por ejemplo, ¿no?
Pues ande como que después el Supremo diga lo contrario, vaya follón, ¿no?
Vaya follón, cuando se podía haber evitado y se podía haber corregido.
¿Porque cuánto tiempo llevamos ya con esto?
Bueno, pues le puedo estar hablando del plan especial de las áreas. Yo creo que por primera vez se hizo algo importante en la isla de Lanzarote, se formó una comisión formada por los técnicos de cada ayuntamiento y la parte responsable, los alcaldes o los concejales que venían en aquel momento. Y yo la verdad que hubo una armonía y un acuerdo en Lanzarote importantísimo, ¿no? Y estábamos hablando ya, pues yo podría estar hablando de 10 años aproximadamente.
Mi madre.
No, de 10 años, sí, por lo menos, calculo yo así.
Jesús
sí,
Machín, alcalde de Tinajo, le agradecemos sus explicaciones, porque la verdad que era interesante escuchar una explicación, pues además con un municipio afectado como el suyo.
Pero también quiero que si usted, ya que usted en la mayoría me da las gracias, pero que diga también que el ayuntamiento también tiene recurrido ese plan especial.
Sí,
que
sí,
está
por eso.
La sentencia del ayuntamiento. Y por no eso. Solo hemos recurrido el plan especial, sino hemos hemos recurrido la delimitación del parque natural, y ya ha pasado casos como en Tamadaba y en Fuerteventura que los han echado bajo la delimitación estatal.
Pues le agradecemos, reitero, esa explicación para poder entender un poquito más el alcance de esta decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Jesús Machín, un abrazo. Muchas gracias, alcalde.
Gracias, que sigan bien. Hasta luego.
Ya nos sigues en Twitter. Somos @copecanarias.
Celebra el 45 aniversario del Ibis y gana fantásticos premios. Auriculares deportivos, cámaras acuáticas, televisores y productos Libis. Entra en libis.es o en Facebook Libis Canarias y participa con los códigos que encontrarás en los envases o tapas de tu frutti, zumos y néctares del Ibis. Promoción válida hasta el 30 de noviembre.
Descubre lo que las galletas puede hacer por ti esta Navidad. Ven el próximo sábado 19 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. Primer showroom navideño, desfiles de moda, talleres infantiles y mucho más. En el Parque Paulino Suances junto al colegio. Organiza Concejalía de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Arona y la Asociación de la Zona Comercial Abierta de las Galletas. ¿Quieres casar conmigo? El domingo 27 de noviembre no te puedes perder, a partir de las 16 horas, la Feria de Bodas del Hotel Taburiente en Santa Cruz. Sorteos, sorpresas, degustaciones y mucho más. Infórmate llamando al 922-276000 o visita nuestra página de Facebook. En el Hotel Taburiente te estaremos esperando. Opipapel, suministros de oficina, pioneros en el sector en Canarias. Encuentre todo el mobiliario para su oficina en nuestra amplia exposición y stock. Somos distribuidores de grandes marcas como Actiu, simulación gráfica sin compromiso y asesoramiento personalizado. Servicio y montaje gratuitos. Más información en opipapel.org. Primer concurso de trompos, Cadena 100 Tenerife, Santa Cruz. Demuestra tus habilidades el domingo 4 de diciembre en la calle Valentín Sanz, frente a la Plaza del Príncipe. Si tienes entre 5 y 15 años, inscríbete gratis en las tiendas Arbelo, Meridiano, Imeldoceris y La Laguna. Y en Cadena 100 Tenerife hay muchos premios para ti. Organiza Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y Cadena 100 Tenerife. Patrocina Tiendas Arbelo. Colabora Donuts.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Jueves 17 de noviembre, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo para toda España, desde Tenerife. A partir de las 18 horas, en el Iberostar Hotel Tenerife. Entrada gratuita hasta completar aforo. Con el patrocinio de Islas Canarias Latitud de Vida, Vinter, Tenerife Disfruta de Todo, Grupo Ralón e Iberostar Gran Hotel Mense.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Leopoldo Fernández, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Jaime Pérez Llobé, buenos días también.
Muy buenos días.
Bueno, han podido escuchar ustedes.
Perdona, Mayer, buenos días y un gran saludo.
¿Para quién?
No, digo, como Marisa Rodríguez se despide con un gran saludo, pues oye, no vamos a hacer menos.
Si usted está envidioso, yo llamo a Melisa para que le mande un gran saludo.
me llamó la atención lo de un gran saludo. Sí, digo, sí. Mi madre, qué generosidad.
Así da gusto empezar el día, Jaime. ¿Sí? Te gusta empezar el día. Bueno, yo no sé si lo ven como ustedes, acaban de escuchar a Jesús Machín, pero claro, en medio del debate este de la ley del suelo, de si debemos tener COTMAC o no debemos tener COTMAC, pues nos encontramos con que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha declarado la nulidad del acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio de la COTMAC, por la que se aprobó el Plan Especial del Paisaje Protegido de la Jeria. Disparates, dice Jesús Machín, como este permite ese plan y por eso fue recurrido. Vamos a recordarlo.
Usted imagínese una casa en el municipio de Tinajo en el Plan Especial de la Jeria, que tiene 200-250 años. Si esa casa se pasa de 200 metros y tiene una habitación en alto, con que tenga un techo en alto, esa casa ya queda alegal y es una casa histórica. Y aquel que ha hecho una casa alegalmente y cumple los metros, esa sí que ha legalizada. ¿Le parece a usted correcto esa puntuación? Eso lo puntualizo, eso nada más.
Hombre, esto tal y como lo cuenta parece un disparate, ¿no?
Hombre, lo que habría que exigir son responsabilidades al funcionario que autoriza semejante aberración, porque bajo cualquier punto de vista que se mire, desde el derecho a las normas urbanísticas más elementales, lo que él dice es un contrasentido absoluto, porque al señor que tiene una planta más arriba le puede decir, quite esa planta y legalizamos, pero no, de entrada, alegal, ni siquiera ilegal, no, alegal.
Que ha puesto un ejemplo un poquito extravagante, sí. Y además rebajarlo o reducirlo todo el debate a ese caso puntual y a partir de ahí argumentar, pues bueno, está bien, es un camino, pero una simplificación importante, ¿no?
Yo voy más a lo genérico, ¿no? Lo normal es que si esto le pasa a la COTMAC, con todos sus técnicos, con todos sus expertos...
Que es la que lleva el control de legalidad.
Imagínense ustedes la que puede caer a partir de ahora si son los ayuntamientos los que tienen la voz cantante.
Bueno, la van a tener. Lo que pasa es que sigue diciendo el presidente, y yo quiero creerle, que al final habrá un control de legalidad por parte de un organismo que se llamará COTMAC o se llamará de otra manera. Pero tiene que existir ese control de legalidad. Yo no tengo la menor duda. Vamos.
Yo creo que hay que esperar al final para ver cuál va a ser exactamente el papel de ese organismo, que no se llamará COTMAC. Calculo que le cambiaran el nombre, lo decíamos el otro día. Yo creo que para empezar a arreglar las cosas hay que cambiarle el nombre, sí. Que ya está visible.
Tiene mala imagen.
Sí, ya viene mal dado, ¿no? Pero yo creo que habrá que esperar. Una vez que sepamos al milímetro cuál va a ser ese papel de vigilancia, de supervisión, etcétera, por parte del gobierno, pues sabremos cuál es el papel de los ayuntamientos. Es decir, difícilmente sabremos lo segundo sin saber lo primero.
A los ayuntamientos no se les puede negar su capacidad de iniciativa en función de la autonomía de que disponen con arreglo a la ley. Por lo tanto, ellos pueden emprender el inicio de cualquier plan general o la modificación de normas urbanísticas en su propio ámbito, ateniéndose siempre a la pauta o a la norma general que tienen que aplicarse a todos. A partir de ahí, evidentemente, tiene que haber un control de legalidad por parte de un órgano superior. Es que eso es elemental. Lo mismo que creo yo que quien tenga que disponer el informe preceptivo sobre medio ambiente no sea el mismo órgano que va a aprobar el plan. Es decir, tiene que haber una autoridad independiente de la que podamos fiarnos.
Pues no lo sé, porque, claro, ha apuntado también otro dato interesante, que se llegó un acuerdo político con el consejero, con Domingo Berrial, y después los técnicos, de los cuales tiene apuntado hasta los nombres y apellidos, no respetaron ese acuerdo.
Sí, pero bueno, puede tener los nombres apuntados a lápiz, a bolígrafo, en Rotring 04, eso
en su cabeza.
Es anecdótico. La cuestión es la decisión de fondo. Porque esto de que deslizó, no, es que me acuerdo de los nombres, vale, muy bien, ¿y qué?
La decisión de fondo tiene que ser, aunque no nos ha dicho en la explicación legal, que las normas aprobadas por la COTMAC colisionan con el ordenamiento jurídico ordinario en materia de protección de un paisaje singular como es la Jería. Y además a mí me parece que con este tipo de paisajes o de bienes de obligada protección hay que ser muy estrictos o muy rigurosos, no se puede abrir la mano.
Dice un oyente, demagogia, el control de la legalidad lo hacen los juzgados.
Sí, al final es así, pero entonces estamos judicializando la vida política y yo no creo que eso sea bueno.
También tienen su
sitio. ¿Tienen su papel?
Y su papel, por supuesto, solo faltaría. Pero, digamos, de lo que se trata es de evitarlo. Es decir, de hacer las cosas de forma que no se acabe...
Que nadie tenga que recurrir.
En el atasco de los juzgados, porque al final los juzgados son un atasco.
Claro. Miren ahora, esto seguro que ahora la COTMAC lo recurre al Tribunal Supremo y aquí estaremos hasta cuándo con el plan de la Jería. Y ojo, que esto lo ha recurrido, como nos apuntaba Jesús Machín, un empresario lanzaroteño, Agustín Márquez Fernández. Ha sido un empresario que ha dicho, oye, esto me perjudica, pues voy a los tribunales. Y mira, los tribunales han dado la razón.
Sí, sí, que al final las iniciativas jurídicas, como corresponden a las personas individuales, pues se ha producido, qué sé yo, por hablar de un tema en el fútbol. Hubo un señor holandés, quiero recordar, Jaime, que recurrió a la justicia el tema de, digamos, su ligazón con el club de origen y que no se podía traspasar si no eran determinadas condiciones. Bueno, pues
No me voy a acordar del nombre ahora.
Era así un nombre holandés. Entonces, esto la justicia lo echó abajo, como es natural. Sí. Es decir, por encima de...
Me viene Bosman, pero no, tampoco me
sí, algo parecido a Bosman. Sí, sí. Sí, algo parecido a Bosman. Algo parecido a eso, la libertad individual. Bueno, cuantísimas iniciativas de carácter individual llegan a la Unión Europea, salen adelante... Y luego, como este último caso del tema de los derechos de antigüedades y demás, pues se acogen porque son fundados en derecho y salen adelante.
Oye, Jaime, ¿tú crees que volveremos otra vez a llamar a Pedro Quevedo para hablar del diputado 176? Tal y como están las negociaciones de los presupuestos.
Yo creo que no. Entre otras cosas, porque no le demos ese disgusto a Pedro Quevedo. Ya, eso es demasiada presión.
Ya el jefe de Pedro Quevedo y amigo a la vez, Román Rodríguez, ha dicho que ellos no estarían en disposición de no apoyar los presupuestos si lo ven bien para Canarias. O sea que ha dejado una puerta abierta. Antes la puerta estaba cerrada con siete llaves, pero ahora está abierta.
Yo creo que el PP está trabajando en todos los frentes posibles. Claro. Es decir, por un lado, Mariano Rajoy, Soraya Sanz de Santa María. Es decir, porque de lo que se trata es de sumar mucho para tener menos problemas.
Objetivamente hablando, hoy lo fácil para el PP sería que lo apruebe el propio partido, que lo apruebe con el apoyo de Ciudadanos, con el apoyo de Coalición, con los 5 votos del PNV, y como tú dices, le falta el 176, que sería el de Pedro Quevedo. Es el más fácil, a mi juicio. Lo que no puede es jugar a que alguien se ponga enfermo o no acuda a votar o algo similar. Yo creo que hay que amarrar, y si de lo que se trata es de hacer determinadas concesiones a Canarias, puesto que ya vienen más o menos negociadas por la vía de Anagrama, pues que se amplíen al señor Quevedo. Que ya lo dijimos aquí, cuando el voto de Quevedo...
Ellos, sí, no. Bueno, aquel día que se despertó, claro, siendo el 176, y le dimos un disgusto.
Claro, pero una cosa es la investidura y otra cosa son las perras, ¿no?
Claro, es que es lo lógico. O sea, tú puedes no investir a un señor, pero luego, en función de los intereses que representas o que pretendes defender, si te satisfacen, oye, pues adelante, ¿no?
Hombre, y si en su negociación Pedro Quevedo consigue también cosas para Canarias, digo, y para Gran Canaria en particular, oye, pues chapó, digo, ¿no, Jaime?
Sí, lo que ocurre es que el presupuesto es el que es. A mí cuando no da para hablan más tantísimo de la agenda canaria, es decir, y Extremadura tiene su agenda, y
todos,
y Galicia, y tal y como está el Parlamento, pues todo el mundo va a poner una agenda sobre la mesa. Y estará la mesa llena de agendas.
Bueno, nos están apuntando los oyentes que pues está registrando un temporal de importante de rayos, truenos y lluvias considerables en la isla de La Palma, ¿no? Incluso que se ha cortado el suministro eléctrico. Dice un oyente, por ejemplo, la EMET está fina, temporal de agua y aparato eléctrico en La Palma en estos momentos. Ayer por la tarde, tromba de agua. Yo no sé si la parabólica, Leopoldo, por echarle un poco de humor, que determina los temporales, está bien orientada, porque estamos viendo unas cosas clarísimas, ¿no?
No, es que, vamos a ver, nuestra orografía es muy singular y puede estar lloviendo a mares en la laguna y en Santa Cruz lucir un sol espléndido y estamos a 10 o 12 kilómetros.
Ayer una tromba de agua que sorprende en Telde.
Sí, son cosas...
Pues, cuando el aviso amarillo estaba para las islas occidentales.
Y no tenía nada que ver con Gran Canaria, pero bueno, repito, la configuración de nuestra geografía es la que es, y en determinadas zonas es impredecible por dónde van a transcurrir la evolución del tiempo. Entonces no nos asustemos, y yo creo que es mejor generalizar en las alertas que de especificar en este campo concreto. Mientras no haya radares sectoriales, y eso cuesta un montón de dinero, yo creo que va a ser muy difícil.
Lo que ocurre estos últimos días, por no decir semanas, sí, se ha puesto más exigente esto de los microclimas, ¿no? Porque vas por una calle,
sí.
Un solajero de cuidado, dos calles más arriba, te cae la de Dios,
sí.
Te cambia el tiempo 14 veces a lo largo de la mañana, es muy complicado, sobre todo si vas en moto, es una agonía, porque no sabes a qué atenerte, es decir, va por semáforos la cosa.
Yo subido...
En el semáforo sol, en el siguiente semáforo lluvia.
Yo que subo habitualmente al monte a caminar, créanme que estos días, y lo que llevamos de semana, que es poquito, pero toda la semana pasada he subido, y prácticamente lo que es en la zona de los Campitos, Valle Tabares y toda esa zona, no llovía.
Parte alta de Santa Cruz de Tenerife.
Estoy hablando desde las 7:30 de la mañana hasta las 10:30 o las 11. Pues no ha llovido, yo prácticamente no me he mojado. Yo un impermeable, como previsor que tiene uno que ser, pero la verdad es que no. Sin embargo, bajaba a Santa Cruz.
De todas maneras,
hay
otra manera. Es decir, cuando ustedes quieran saber si va a llover o no, me preguntan si me voy a subir a la moto.
Y llueve.
Si me subo a la moto, llueve. Si no me subo a la moto, no llueve. Esto es así.
Pues no debería
aplicar. Cuando tú me llamas y me dices, oye, ¿vas a coger la moto? Pues ya sabes a lo que tenemos.
Pero el desconcierto en la Consejería de Seguridad es considerable, ¿no? Y están planteándose incluso la posibilidad de tener una agencia de meteorología propia.
Yo eso tengo que decir que es un verdadero dislate, y lo compararía con la creación de la policía autonómica, que está ahí moribunda, y bueno, que deberían ya de una vez...
Pues creo que se están fijando incluso en el modelo del País Vasco, que tiene una agencia de
meteorología. Pero vamos a ver, ¿para qué vamos a duplicar los esfuerzos? Busquemos unos acuerdos de colaboración, tratemos de que la situación, digamos, mejore en la medida en que se anticipen antes las posibles alteraciones meteorológicas. Pero es que si alguna entidad tiene, vamos a decir, potencial por los elementos para medir el tiempo, para hacer las previsiones, los satélites, toda la parafernalia que se necesita para un buen diagnóstico, es el Estado.
Mira, ha pasado por
es
ejemplo,
el Estado.
Entonces,
¿qué pretendemos aquí? Duplicar. Nunca llegaríamos a firmar acuerdos de colaboración con otros entes o con otros satélites o con otros países, porque sería tirar el dinero.
No, te iba a decir que ha pasado.
Mejoremos lo que tenemos, pero
ha pasado, por ejemplo, Leopoldo, con la resísmica, que el Involcán ha terminado montando una propia.
Bueno, pues me parece, yo sigo diciendo lo mismo, un dislate, una pérdida de dinero, eso no te garantiza más seguridad. La seguridad te la garantizan, primero, los elementos de medición, que los tiene ya la estación, el Instituto Geográfico Nacional, y por otra parte, la cualificación de los especialistas.
¿Tú montarías una EMA propia aquí?
Vamos a ver, lo que sí parece claro es que hay que hacer un pequeñito esfuerzo para
afinar
un poco.
Eso sí es cierto que hay que hacerlo.
Pero lo digo una vez más, porque el otro día también surgió este tema. Trabajan con los datos que tienen. Lo que ocurre es que se cambia una velocidad tremenda. Es decir, tampoco carguemos las tintas sobre... No, es que los técnicos son malos. Los técnicos no son malos. Lo que pasa es que probablemente, si contaran con un poco más de medios, pues podrían afinar más. Y también es que aquí la situación es tremendamente variable, especialmente variable en Canarias. Es que cambia de un segundo para otro y te deja, pues
yo no sé si ustedes recuerdan el suceso más grave que ocurrió, por lo menos en esta provincia, que fue el del 31 de marzo de 2002. Lo había previsto el Centro Meteorológico Anticiclones o Antitormentas de Miami. Y la primera persona que habló aquí de este tema, porque había pinchado, digamos, esos servicios, fue Tomás Padrón. Y aquí nos lo tomamos a coña. Y a los dos días cayó, pues la de Dios es Cristo, con perdón. El temporal, insisto, del 31 de marzo. ¿Y de qué sirvió que...?
Sí, todos recordamos aquella frase de Cerolo. ¿Cómo fue la frase de Cerolo que dijo, podemos ir a la luna y no somos capaces de predecir las precipitaciones que vamos a tener?
Y lo había previsto el centro de Miami. ¿Por qué? Pues porque tiene satélites, porque tiene lugares donde captar información. Tiene,
o sea, que a lo mejor nos hace falta invertir más.
Claro que no. Lo que tenemos, yo creo que...